Estás escuchando
Radio Zapatista Sudcaliforniana.
Bueno, hola. Empezamos de nuevo porque esta parte está larguita y nos vamos a tener que ir moviendo más o menos rápido. Entonces, si ponemos la primera, por favor. Ok. Muy rápido, un proceso, unas láminas de contextualización, ¿no? Ya sabemos que vivimos en un país y en un planeta desigual, pero pues los datos nunca sobran, ¿no? 4/5 partes de la riqueza están en manos del 20% de la población y menos del 1% de la riqueza se distribuye en el 20% más pobre. Esto lo pueden mirar y fue la portada del informe de desarrollo humano de 1992, la siguiente. Esta es la portada. Y entonces lo que tienen es que esta 1/5 parte de la población se acapara esta proporción de riqueza, mientras que el otro extremo se acapara solo esto. Esto es bien importante, porque el proceso de transformación de la naturaleza o este metabolismo social creciente, con una economía que crece 20 veces, no está beneficiando a todos de la misma manera. Hay procesos de injusticia en el proceso de apropiación, o a quién le, dónde están los territorios que tienen los recursos y se los quitan, dónde están los territorios donde les echan la basura, y luego hay un problema de injusticia en la distribución de los beneficios que se obtienen de ese proceso de transformación de la naturaleza. Entonces, claro que estamos en un problema sociopolítico enorme, ¿no? Y que se complejiza cada vez que se va acrecentando el proceso metabólico social. La siguiente. Esto es más claro, ¿no? Yo les recomiendo este proyecto que es el World Mapper. Si ponen worldmapper.org van a encontrar como 200 y pico de mapas que se deforman la superficie territorial con respecto a la variable. En este caso, gasto mundial per cápita en investigación y desarrollo. Entonces, está muy claro aquí quiénes son los que innovan, ¿no? La siguiente. ¿Quiénes son los que tienen más de $200, ¿no? como ingreso? Entonces, pareciera que hay una división muy clara, ¿no? Porque este es el caso de los ricos, y la siguiente, ese es el caso de los pobres. Por eso es que usamos palabras de norte y sur, ¿no? Los del sur. ¿Eh? Sí. No, está el mes. La siguiente. Gasto militar, más claro. La siguiente. Y que ayuda, claro, a compensar esa diferencia de distribución de la riqueza, ¿no? Y estos son los datos que ya les di ayer, ¿no? Esto se da, este contexto de desigualdad social y económica, y evidentemente de cuotas de poder político, se da en un contexto de creciente transformación de la naturaleza. La siguiente. Que es esto que veíamos ayer, aumenta el PIB y al mismo tiempo aumenta el proceso metabólico, pero las desigualdades se mantienen en 100 años y siguen manteniendo. Es más, no se mantienen, sino se agudizan, ¿no? La siguiente. Ahora, estos son resultados de un estudio que hizo el PNUD, la gente que hizo el cálculo de la gráfica anterior, Crossman, Fisher-Kowalski y otros. Hicieron un estudio para PNUD sobre cómo desacoplar la economía del consumo de materiales y energía a nivel mundial. En realidad lo que hicieron fue que corrieron escenarios. ¿Qué pasaría al 2050 si seguimos consumiendo como hemos estado consumiendo? ¿O qué pasaría si ahorramos, ¿no? Entonces ellos dicen de entrada, ¿no? Las últimas décadas los países ricos son Europa, Estados Unidos, Japón, son los que más han consumido energía y materiales. Los que más abastecen de recursos naturales son estas regiones, esencialmente América Latina y África, históricamente. Y estos son nuevos consumidores que también, en el caso de China e India, tienen reservas importantes de recursos naturales, pero consumen tales dimensiones que tienen que salir al mercado internacional a comprar recursos que vienen de acá, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones, ¿no? Al 2050, si seguimos como ahora, se triplica la extracción de recursos. Si tenemos un escenario moderado, o sea, el escenario actual, tendríamos que aumentar 40% el consumo. Si nos regresamos a los patrones de consumo de energía material del 2000, necesitamos aumentarlo, disminuirlo entre 3 y 5 veces para los países ricos y entre 10 y 20% para países en desarrollo, como México. La pregunta es, ¿esta reducción de 3 a 5 veces, quién la va a hacer? ¿La va a hacer Obama? Y acá la va a hacer Peña Nieto, seguramente, y Slim. ¿O la van a hacer los más pobres? Y ahí es por eso es que es bien importante el tema de la estructura de poder. Porque los más ricos no van a querer disminuir sus patrones de consumo y tienen las cuotas de poder en la toma de decisiones políticas, empresariales, etcétera, para que eso no suceda. Y entonces, por eso es que en las crisis, normalmente los que más pierden son los pobres, ¿no? Y ese 10 a 20%, ¿qué significa para una comunidad indígena de nuestro país? Esto es bien importante, ¿no? Porque entonces ahí entran efectos socioeconómicos muy riesgosos. Por eso es que ahora vemos, aunque hay aparentemente hay otra, podría haber otras razones, pero ahora vemos cada vez más grupos de autodefensa en todo el país. Cuidado, ¿eh? O sea, son 5 estados con cientos de hombres, en caso de Guerrero son más de 700 hombres armados, cuidando sus territorios, para echar a las mineras, para que no haya robos, no haya inseguridad. Se está calentando mucho el asunto, porque están armando al ejército, están armando a la policía, cada vez más el gasto está aumentando, está el crimen y el narcotráfico bien comportado, ¿no? No hacen nada, y entonces eso también está metiendo dinámicas muy fuertes, asesinatos todos los días vinculados a esto, asesinatos de líderes en defensa de recursos naturales que no sabe quién los mató. Hay cada vez más grupos paramilitares, ¿no? Ha habido asesinatos de líderes en contra de proyectos mineros en Oaxaca, abiertamente asesinados por grupos de paramilitares, ¿y qué? Y no pasa nada. Y están estos nuevos grupos de autodefensa. Se está haciendo un caldo de cultivo social muy peligroso, ¿no? Y al mismo tiempo la apuesta del gobierno es una apuesta de saquemos más recursos del entorno. Entonces parece que son todos los, es como echarle gasolina al fuego, el tema de incrementemos el extractivismo de minerales. Si te están diciendo a la gente estamos armados y somos mil y aquí no pasan, y el gobierno dice sí porque tenemos a la policía armada y al ejército armado y sí pasan, digamos, la fórmula es bastante clara de por dónde se pueden mover. Es muy, muy peligrosa, ¿no? La siguiente. Entonces, lo digo para que lo consideremos. Para poder entrar a esto, tengo yo que explicar la División Internacional de Trabajo de América Latina, ¿no? Galeano lo pone en este sentido, ¿no? Más académico, la División Internacional de Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Los colombianos tienen un dicho que es más clarito todavía, ¿no? La regla de San Garabato. Compre caro y venda barato. Esto es lo que hacemos nosotros como países extractivistas, como países que sacamos recursos naturales y los lanzamos al mercado internacional. La siguiente. Y claro, mercado internacional significa para que lo consuman los países ricos que ya mencionábamos al principio con el estudio Peña, ¿no? El supuesto de este modelo es que si nos especializamos en lo que mejor hacemos, pues si tenemos petróleo, pues lo mejor que hacemos es sacar petróleo. Que sea crudo, ¿eh? Usted no lo transforme, lo transformamos en Estados Unidos y lo regresamos en gasolina. Se especializa, entonces vas a tener ventajas comparativas, vas a tener una eficiencia en la asignación de recursos, por lo tanto vas a ser mucho mejor, mucho más eficiente, vas a tener más ganancias, vas a tener un crecimiento económico y por lo tanto si tienes recursos económicos vas a poder conservar los recursos naturales. Y si conservas los recursos naturales, esto se va al infinito. Esa es la teoría de la economía clásica. Claro que el problema es que tú estás transformando la naturaleza y por más que conserves y está creciendo tu economía, estás afectando el entorno natural y eso no puede ser al infinito, ¿no? La siguiente. Eso lo veíamos ayer. Entonces, esta es la misma, la siguiente. Entonces, hay dos problemas, ¿no? Hay un problema de efecto de escala, ¿no? mayor crecimiento económico a mayor consumo energético material, eso ya lo he recalcado hasta el cansancio, y el tema del efecto de equidad. Hay un intercambio ecológicamente desigual, ¿no? Nosotros nos especializamos en sacar recursos naturales, que a la naturaleza le cuesta mucho tiempo producir, y compramos recursos, bienes manufacturados, que toma muy poco tiempo su producción, ¿no? Y que además se hacen sobre la base de los recursos naturales que nosotros exportamos. Entonces, este comercio internacional lo que está ocultando son flujos biofísicos, ¿no? O sea, no es que las economías, porque el argumento, o uno de los argumentos que se han lanzado en la literatura, es, bueno, como la computadora pesa un kilo, y esa computadora la hace Japón o la hace Estados Unidos, esos países, su comercio internacional tiene una base material muy chiquitita, un kilo. Usted, para comprarse esa computadora, usted en México, tiene que exportar 10 barriles de petróleo. Entonces usted lo que tiene es una desproporción de más de 1000 kilos, o más de una tonelada, tonelada y media, contra un kilo. ¿Ve cómo nuestra economía es más ecológica? Es el argumento. Uno empieza a medir los flujos ocultos de la producción de la computadora y resulta que solo el microprocesador de un gramo tiene detrás más de 36 mil gramos en su producción. ¿Qué es lo que veíamos con el tema de la onza de oro? Entonces, en realidad no hay ninguna economía más ecológica de estos países desarrollados, y lo que está pasando es que estos pasivos ambientales están quedándose en los países pobres, ¿no? Entonces, por eso es que se habla que hay un intercambio ecológicamente desigual, y así como nosotros tenemos una deuda externa financiera con los países ricos, los ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres. ¿Okay? La siguiente. Entonces, Joan dice esto, ¿no? Los intercambios, el intercambio es ecológicamente desigual, pues exportan productos sin incluir en los precios los daños ambientales producidos local o globalmente y sin siquiera contarlos. Además, a menudo se exportan productos que a la naturaleza le toma mucho tiempo producir y que se intercambian por productos de servicio o servicios de rápida fabricación, ¿no? La siguiente. Entonces, lo que estamos haciendo es que esos cambios de especialización, usted saca petróleo, están empobreciendo unas áreas a favor de otras, ¿no? Nosotros estamos empobreciendo, estamos asumiendo los pasivos ambientales y estamos exportando el petróleo en crudo, dejando los grandes beneficios de la transformación del petróleo. Estamos hablando que un barril, por el cual recibimos 110, 120 dólares por cada barril, podemos obtener hasta 2.000 dólares en su transformación, si lo transformamos en gasolinas y los demás productos de la petroquímica, que son miles. Y entonces, esta especialización en la práctica es una dependencia de los mercados. Nosotros nos especializamos en sacar petróleo. ¿De qué vive la economía mexicana? Petróleo, divisas, que no depende de nuestra política. O sea, nosotros no tenemos una política de trabajo exterior. Las divisas dependen de las dinámicas internacionales. Petróleo, sí te podemos tener una política. ¿El otro pilar cuál es? El turismo es el cuarto, pero muy lejanamente. El quinto es ilegal, no entra en la economía formal, pero también. Remesas, petróleo, inversión extranjera directa, que tampoco depende de nosotros. Entonces, nuestra economía es frágil, frágil, frágil. Ahora lo vemos. No, eso es coyuntural, pero sí. O sea, es coyuntural porque esto no es el comportamiento típico de la inversión extranjera. Y que tiene que ver con la inversión que hace Slim. Y que tiene que ver con la inversión que hacen las denominadas traslatinas. Y en realidad no es que los mexicanos lo hagamos, ¿no? Pero ya vemos, ¿no? Ya vemos eso porque lo tengo más adelante. Pero ese no es el comportamiento típico. Y es más grave, ¿por qué los mexicanos no invierten en su propio país? Los mexicanos, los grandes empresarios mexicanos, ¿no? Entonces, la economía es súper frágil y lo que tenemos es que entonces nosotros, ¿qué hacemos? producimos droga, no, porque ni siquiera hacemos eso, las transportamos, ¿no? Ese es el negocio de los mexicanos. Turismo son servicios, ¿no? Y petróleo lo sacamos en crudo, tampoco aprovechamos el gran nicho del sector petrolero, que es la petroquímica. Entonces, nos especializamos en esas cosas. Si queremos cualquier otra cosa, la tenemos que ir a comprar. Máquinas, herramientas, totalmente dependientes. Ciencia y tecnología, casi totalmente dependientes. Es un dato que no está en la presentación. Desde el año 2000 a la fecha, la proporción, me acuerdo muy bien del dato de 2007, pero es igual la proporción del año pasado, eran 140 patentes para mexicanos, bueno, no para mexicanos, para residentes mexicanos, que pueden ser también extranjeros, contra más de 11.000 que eran patentes otorgadas en México a extranjeros. Esa era la diferencia, 11.000 contra 140. 10.000 y fracción, casi 11.000. Ahora es algo así como 400 para mexicanos o residentes mexicanos y una cosa de 20.000, 22.000 para extranjeros. O sea, la dependencia es enorme. Y luego si uno se va a ver cuáles son las patentes que les dieron a los residentes mexicanos, son patentes sobre mejoras de tecnologías ya existentes. No es tecnología de punta normalmente, ¿no? Entonces, tenemos una dependencia enorme de máquinas, herramienta, de equipo eléctrico, de muchas cosas. Pero esto no ha cambiado ni cuando había economía liberal de principios del siglo pasado, tampoco cuando había modelo de sustitución de importaciones. Los sectores clave, que era el sector de equipo eléctrico, química, todos los productos, todo eso lo importábamos. O la inversión extranjera directa, los extranjeros controlaban en la mayoría de la industria mexicana. Y luego con el neoliberalismo es lo mismo. Entonces algo era constante. El modelo de sustitución de importaciones no era tan, digamos, la proporción de la dependencia no era tan aguda como ahora, pero era muy duro, dependencia era mayoritaria. Y los datos están ahí, ¿no? Que nos demuestran cómo la dependencia es permanente, desde el principio del siglo pasado hasta la fecha. La siguiente. Entonces, yo no puedo meter en eso, porque es toda una discusión sobre innovación tecnológica, que quiera le puedo pasar los datos, pero eso ya es aparte. Entonces, toda esta situación de esta división internacional del trabajo que nos ha orillado en las últimas décadas, o más bien desde que somos país dependiente, y el INE entre paréntesis, hemos mantenido este rol internacional, ¿no? Prácticamente sacamos petróleo, y es nuestro fuerte. Y minerales, siempre hemos sido, desde la colonia, un país extractivo de minerales. Ya les doy los datos y les comento la importancia de América Latina para la extracción de minerales, para la economía mundial. La economía de América Latina fue clave para el capitalismo. Pero bueno, todo este escenario nos lleva a escenarios de conflicto por los recursos, ¿no? Y también escenarios por los desechos. Yo me voy a enfocar esencialmente en la plática en los conflictos por los recursos. Aunque no hay que olvidarnos que los basureros tóxicos, los rellenos sanitarios, nadie los quiere al lado de su casa, ¿no? Y hay una serie de casos al respecto en América Latina, menores en comparación con los conflictos ambientales por procesos extractivos, porque evidentemente si nuestro rol en la División Internacional de Trabajo es sacar recursos, esos son mucho mayores que la cantidad de residuos que generamos y que además la gente está peleando sobre el asunto, porque muchas veces los tiramos donde no hay población o donde la población no se ha organizado y se aguanta la contaminación o no sabe muchas veces que están esos residuos ahí, ¿no? Entonces el concepto de ecología política, muy rápido para que tenga la parte más teórica, se cree que lo utilizó por primera vez Wolf en este trabajo, The Ownership and Political Ecology. En ese trabajo, Wolf lo que hace es que está analizando el caso andino. Y entonces, él da cuenta de dos cosas, ¿no? El acceso, la cuestión del acceso a los recursos y la propiedad de los recursos. Y esta confrontación que hay entre la dinámica de la gestión de los territorios con visión de largo plazo y de naturaleza colectiva típica de las comunidades indígenas de la zona andina y las dinámicas de propiedad privada, acciones individuales y gestión de muy corto plazo de los recursos, ¿no? Más propio de empresas o cooperativas empresariales que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea minerales, ya sea biodiversidad, en particular biomasa para el caso de la zona andina, ¿no? Entonces, al dar cuenta de esto, dice, hay un problema de dos dinámicas que se contraponen y que entran en conflicto. Y por eso dice, a eso yo lo llamo ecología política, ¿no? El conflicto que hay entre cosmovisiones del mundo por la gestión de los recursos. Y evidentemente esas cosmovisiones están ancladas en individuos específicos que se contraponen entre ellos, ¿no? La siguiente. Entonces, hay muchas definiciones de ecología política. Ahora al final hay una que me parece que engloba más o menos el corazón de la definición de ecología política. Esto los da Robbins, que en un libro que se llama Political Ecology, que es tal vez de los libros anglosajones mejor hechos sobre esto. Digo anglosajones porque tiene una visión muy gringa e inglesa de la literatura y desconoce mucho de la literatura latinoamericana. Entonces, por ejemplo, desde el 79, Cochrane y Radway van a definirla de esta manera. Me voy a detener de manera aleatoria en unos dos o tres. Un modo útil de describir las intenciones de movimientos radicales en Estados Unidos, Europa Occidental y en otros países industriales avanzados, muy distante a las operaciones originales en sí paliativos del ecologi. Ayuda a explicar y describir la degradación ambiental urbana y rural en el primer mundo de parte del mal manejo corporativo estatal, ello a partir de documentar el activismo social en respuesta, ¿no? Y es una visión más sociológica del asunto, ¿no? Luego, por ejemplo, Greenberry Park en el 94 van a decir, la economía política, con su insistencia en la necesidad de vincular la distribución del poder con los análisis de la actividad productiva y el racionamiento ecológico en su visión amplia de relaciones biomedioambientales. Y esto, dice, ayuda a sintetizar las cuestiones centrales que preguntan las ciencias sociales acerca de las relaciones entre la sociedad humana, vista en toda su complejidad biocultural, política y la naturaleza significativamente humanizada. Esto viene de la perspectiva de los estudios culturales antropológicos. Entonces, me detuve estos dos porque acá viene de los sociólogos y acá viene de los antropólogos, esencialmente, ¿no? Y cada uno le va a dar su énfasis. La siguiente. Luego hay muchas más definiciones, ¿no? Por ejemplo, la de Watts. Para entender las complejas relaciones entre naturaleza, o sea, la ecología política sirve para entender las complejas relaciones entre naturaleza y sociedad a través de un análisis cuidadoso de lo que uno podría llamar formas de acceso y control de los recursos y sus implicaciones a la seguridad ambiental y sostenibilidad de los medios de subsistencia. Ayuda a explicar los conflictos medioambientales en términos de lucha por el conocimiento, poder y prácticas y la política, justicia y gobernanza, ¿no? La siguiente. Entonces, Robbins trata de agarrar todas estas definiciones y dar una definición que trata de englobar todas. Y esta es su definición. Dice, la ecología política es un campo de estudio específico interesado en develar las causas y no meramente los síntomas. Ha sido y es un proceso diverso, con énfasis heterogéneos, y que da cuenta, o sea, porque están los antropólogos, están los sociólogos, luego entra la economía ecológica en particular aquí también a discutir, que da cuenta de la importancia que tienen los análisis teórico-empíricos de reconocimiento explícito de los sistemas de poder, influencia y subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas en todas las escalas temporales y espaciales, ¿no? Y hay muchas corrientes que han contribuido a esto, la geografía crítica, hay corrientes más del marxismo, hay corrientes más de la economía política tradicional, o sea, hay muchas corrientes, Harvey, acumulación por desposesión, ha contribuido a este tipo de líneas de teóricas de la ecología política, ¿no? Entonces lo digo porque hay muchas corrientes antropológicas, sociológicas, geográficas, etcétera, que han aportado a esto. Y por eso es que es tan diverso y tan interdisciplinar. La siguiente. Entonces, ¿cómo miramos esta división internacional de trabajo y estos conflictos definidos así como ecología política? Bueno, desde la colonia tenemos esa división internacional de trabajo, ¿no? Y tal vez esta es la fecha que uno podría agarrarse, si quiere, para decir, aquí ya quedó claro el asunto, ¿no? El Papa en 1494 divide el mundo a la mitad, ¿no? Y entonces dice, un poquito más allá de las islas, ¿qué son las Azores? De ahí En adelante es de España y todo el mundo conocido es de Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal daba más plata al Vaticano y España todavía no era lo que era, lo que iba a ser después, ¿no? Y entonces, claro, resulta que luego de la línea esa para el mundo desconocido, pues ya había cositas, ¿no? La siguiente. ¿Qué cositas había, no? La siguiente. La siguiente. Entonces, fíjense, son menos de 10 años después. Esto está en Florencia, ¿no? Estas las cartas náuticas de Giovanni Vespucci. La siguiente. Esto es América Latina. Yo lo siento por ustedes, pero todavía no salían. ¿Sabían? O más bien, ustedes pueden sentirlo por los de acá que ya se habían descubierto y ustedes todavía no andaban, ¿no? Esta es la línea del Golfo, el Caribe. Y lo interesante de estos mapas es que ya empiezan a meter a detalle las fuentes de agua y los grandes bosques, las grandes selvas y las zonas de minerales, ¿no? Entonces, ese es el caso de América Latina. La siguiente. Y esto es el mapamundi del momento, y vean ya cómo están la zona desértica, la zona de minerales y todas las zonas de agua, ¿no? La siguiente. Estamos hablando hace 500 años, ¿eh? Y ya lo tenían claro, ¿no? Ahora, ¿cómo miramos los datos, ¿no? Estos son datos de archivos de las Indias. De entre 1503 a 1660 se sacaron 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Traducción: América Latina, o sea, el proceso a partir del cual nace el capitalismo es a partir del despojo de la tierra, ¿no? Entonces, roba la tierra, que es bien común en términos de Ostrom, y lo privatizas los medios de producción. Pero ¿cómo despega esa acumulación originaria para que tome cuerpo el capitalismo? Con esta acumulación previa de capital. América Latina jugó un rol esencial en abastecer a Occidente o a Europa Occidental con este capital para que pudiera globalizar su mercado y pudiera fundar propiamente no nada más el capitalismo, sino todo su sistema financiero. Sin América Latina eso no hubiera sucedido. Y los pasivos ambientales de esto los tienen aquí. Y los tenemos en todo el país y en toda América Latina todavía. O sea, los jales ahí están 500 años después. Generando los drenajes ha sido 500 años después. ¿Y eso quién se lo pagaron? ¿Dónde está la compensación por los drenajes ácidos? Porque la compensación parece que la pagamos nosotros con BBVA todavía, ¿no? BBVA es la rama BBVA Bancomer, la rama más rentable de BBVA a nivel mundial. La que más ingresos le genera a todo el corporativo, ¿no? Porque nos cobran para todo, ¿no? Va a consultar usted 5 pesos o lo que fuera, ¿no? La siguiente. Para México en específico, de 1521 a 1921, 400 años, se sacan 155 mil toneladas de plata, ¿no? Más o menos 3 mil millones de dólares para 1921. Ese es el valor equivalente que tenía. No hubo saqueo, ¿eh? La colonia no se trataba de eso. Se trataba de un encuentro de dos mundos. Bueno, eso me dijeron a mí cuando me dieron una beca de la Agencia de Cooperación Española y nos reunieron el día que se celebraba el encuentro de dos mundos y nos dijeron eso. A mí se me quedó marcado y se los tengo que compartir. La siguiente. Bueno, y entonces aquí hay un problema, ¿no? Para que nosotros podamos pagar nuestra deuda externa, con quien la tengamos, pero también nuestra deuda interna, que ahora es más grande que la deuda externa. Necesitamos sacar más excedentes, o sea, tenemos que producir más valor del que necesitamos para que todos comamos y el país medio se sostenga, y ese excedente para pagar. ¿Cómo lo hacemos? Pues sacando mucho petróleo, sacando muchos minerales, para poder pagar nuestra deuda. ¿Cuál es el problema? La tasa de recuperación de nuestros recursos naturales, primero, o es nula porque son no renovables, o es muy lenta, comparada con la tasa de interés de la deuda externa o la deuda interna. Entonces es un problema porque las deudas lo que hacen es que estimulan el extractivismo, pero al mismo tiempo nosotros nos estamos metiendo en un problema porque ese extractivismo nos está limitando el que pueda recuperarse los ecosistemas. Entonces, son dos dinámicas distintas, ¿no? O que se contraponen. La siguiente. Entonces, dicho de manera muy intelectual, que ya lo decía Sodi desde el principio, ¿no? O sea, esto que está acá arriba, que es más comprensible, mientras las deudas crecen, la naturaleza no puede crecer al ritmo que lo hace el tipo de interés, lo dice Sodi de manera mucho más sofisticada, ¿no? Esto ya tiene mucho tiempo. La siguiente. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es cómo es que efectivamente nosotros nos hemos estado haciendo cada vez más primarios portadores, sobre todo extractivistas, ¿no? Porque primario exportador en principio sería que también exportaríamos alimentos, pero pues si no tenemos para comer, menos para exportar. Más o menos, ahí hay un truquito. No tenemos para comer frijol y maíz, pero sí para exportar hortalizas, porque hay una prioridad en la producción. Entonces, en este periodo, que es el previo al boom extractivista actual, sobre todo minero, minero energético y no energético, los dos, hay ya un crecimiento muy inusitado de la extracción de minerales y de energía en América Latina, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de Bolivia, incrementa 39% su extracción minera solo en 2008. O sea, son 2008 plena crisis mundial y Bolivia es casi con ese ritmo de extracción, ¿no? La siguiente. Aquí queda más claro, ¿no? Cada color es un país, entonces, por ejemplo, Chile, que es, digamos, un viejo país minero, con la dictadura además promoviendo la extracción minera, porque la dictadura define que 10% de las ganancias de Codelco van a ir a parar a las arcas directas del ejército. Entonces, claro, el ejército es uno de los principales promotores del extractivismo en Chile. Bueno, pasa de esta dimensión a esta, en esos 10 años, ¿no? Lo mismo va a pasar, vean, los más llamativos, Brasil, que es este, el rojo, el verde, que es Chile, y el naranja, que es Perú, ¿no? México no se queda atrás, vean cómo ahí vamos, ¿no? Pero sobre todo nosotros despegamos a partir de 2005, ¿ok? Sobre todo es más Calderón, la sección de Calderón el que se refleja todo esto, ¿no? La siguiente. Ahora, esto es la relación entre todas las exportaciones que no son mineras, lo rojo, y lo azul son las exportaciones mineras para América Latina. Entonces vean, por ejemplo, para Chile como casi la mitad de las exportaciones son mineras. Pero, por ejemplo, para Surinam, que es este caso, Surinam no existe en términos de comercio internacional si no tiene minería. ¿Okay? Ahora, la gráfica anterior y esta está en dólares. O sea, significa que no sabemos cuántas toneladas hay detrás de esto. Si el precio del mineral sube, la explotación no necesariamente en toneladas aumenta. Lo que está sucediendo en realidad es que está aumentando el precio de los minerales y está aumentando la cantidad de mineral que estamos trayendo. Por eso es que nosotros vemos estos ritmos tan acelerados en el tiempo, porque son la combinación de las dos cosas. Estamos sacando más y cada vez cuestan más. Y por eso es que además está siendo cada vez más atractivo. La semana antepasada estaba en Cuba y los cubanos están discutiendo que llevan estancados en su crisis. Mientras toda América Latina está despegando por las actividades extractivas, ellos siguen en crisis con el PIB prácticamente plano. ¿Cuál es la apuesta? Saquemos más níquel, saquemos más petróleo. Sigamos el patrón Venezuela. Pero fíjense, el extractivismo es tan capitalista como Chile o México, tan socialismo del siglo XXI como Venezuela, tan el buen vivir como Bolivia, ¿no? Entonces, algo está ahí que no está muy claro. O sea, los modelos económicos en el fondo son iguales o son muy similares en Cuba, Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Correa gana hace 2 semanas y lo primero que dice, menos de 2 semanas, la semana pasada, y sale a decir: la mega minería va en este país. Lo primero que dijo, no había pasado ni un día. Y segunda cosa que dice, y los transgénicos van, por cuestión de soberanía alimentaria. Entonces, los modelos son muy parecidos. Entonces, ahí habría que discutir que los gobiernos alternativos de América Latina, si bien no son iguales, porque las distribuciones de la riqueza sí son distintas en un modelo y en el otro, y si hay avances en algunas cosas, son muy similares en la estructura económica, muy parecidos. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta qué tan ecológicos o qué tan alternativos son esos modelos con respecto a los convencionales, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver entonces, ahora ya no dólares, sino pesos. Pesos en términos de tonelajes. Chile. En el año 2000, lo que exportó Chile, 52% del tonelaje que exportó, para no confundirnos con el peso mexicano, fue minerales. 37% fue biomasa, o sea, si lo suman, es el 89% de sus exportaciones, son minerales y biomasa. Y luego ahí solo intercambia por casi un peso equivalente de petróleo. ¿Se dan cuenta lo primario, lo rudimentario que son estas economías? La siguiente. México, 58% de lo que exportamos es petróleo. Crudo. 16% minerales no metálicos. No, los autores de esto, que es Citlali, que es amiga mía, no me acuerdo del apellido, bueno, ya les digo después. No se hicieron el cálculo de los minerales metálicos, pero si sumamos 58, 16 y 10, que son biomasa, lo que tenemos son, ¿quién me ayuda? Son 80 y pico, ¿no? 84. Eso es el peso de nuestra exportación. El tonelaje, el 84% son recursos naturales. La siguiente. Entonces, si vamos aterrizando esto en un caso específico, ¿qué pasa con la minería? Bueno, fíjense cómo esas son las empresas más grandes para el año 2008. Pueden variar un poquito de posición, un año con el otro, pero más o menos son las mismas. Y en el proceso extractivo de minerales, está dominado por empresas latinoamericanas. Ni eso. O sea, somos dependientes en equipo eléctrico, en tecnología, en aviones, en lo que se les ocurra, de tecnología media y alta. Y en la extracción de minerales, también. Ahí no podemos, bueno, sí algunos, ¿no? Está Vale, está Codelco, y por ahí está Grupo México, ¿no? Luego ya si se mete uno y se pone muy fino, pues Vale no es 100% brasileña. Grupo México no tiene sus proyectos al 100% con puro capital mexicano, tiene asociación con capital japonés, con capital chino, con capital estadounidense, y son proyectos específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo creo que es el de La Colorada, que es la mina más importante de cobre del país, está metido hasta con los japoneses, con Mitsubishi, para garantizar que Grupo México les va a vender una cuota de la producción, porque ellos tienen todo el negocio eléctrico en el mundo, y ellos necesitan el abastecimiento de ese mineral. ¿Cómo lo garantizan? Yo te pongo 10% de la inversión y tú me garantizas una cuota de la producción que me va a llegar a mí, ¿no? Entonces, es para esto nos sirve este cuadro. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos teniendo un desarrollo tecnológico. Con cada revolución tecnológica vamos cambiando la importancia de los recursos. Entonces, por ejemplo, cuando no había petroquímica, Perú era altamente estratégico a nivel mundial porque era la fuente mundial o la fuente europea del guano, el sustituto digamos natural de los agroquímicos. Bueno, cuando aparece la petroquímica, el guano deja de ser importante y se acabó la importancia de Perú en términos de reserva estratégica de guano. Eso sucede con todo. Entonces, cuando aparece la electrónica, pues las tierras raras que no valían para nada, resulta que ahora son muy importantes. O antes de Proyecto Manhattan y átomos, y luego a partir de ahí átomos por la paz, el uso civil o pacífico, entre comillas, de la energía nuclear, antes de eso, todo el material radioactivo ahí estaba, no era importante. Quien tenga hoy día reservas de uranio, Es una zona estratégica, es tan estratégico que en México no se sabe las reservas de uranio desde la década de los 80. Es secreto de Estado, pero esto es secreto de Estado en casi todos los países. Y se juega con, porque ahora Irán la semana pasada anunció que tiene reservas para no sé cuántos años más y ahora va a construir 5 plantas nucleares más. Es lo que avisa. Y eso, aparte que juegas con el, o sea, a nivel de seguridad, a nivel de mercado, como la división es muy, muy pequeñita entre el uso civil y militar de la energía nuclear, entonces juegas con las dos cosas. Tengo mucho uranio y tengo muchas plantas. Puedo hacer, en cualquier momento me paso al uso militar. Entonces juegas con esa parte. Y para eso te sirve de qué tamaño informas que son tus reservas. La otra es, yo si digo que tengo muchas reservas, tengo soberanía energética, ¿no? Y entonces también juegas con eso. Y eso ayuda a subir o bajar los precios de la energía también. Es muy complicado, ¿no? Pero lo que quiero decir yo con todo esto es que según va avanzando la tecnología, van cambiando el grado estratégico de los recursos naturales. Y entonces aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, esto es solo la computadora. Lo que tienen acá es la parte de la computadora, el tipo de elemento que es clave en su producción, zinc, plata, lo que fuera, y luego cuál es la fuente mineral. La siguiente. Es la continuación, ¿no? La siguiente. La siguiente. Sigue la continuación, el elemento, y de dónde viene. La próxima. La próxima. La siguiente. Ahora, esto es una selección de los materiales críticos para Estados Unidos. Aquí los tienen, aluminio, arsénico, berilio, bismuto, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se usa? Por ejemplo, el aluminio para el sector aeroespacial, ¿no? Eso es clave para el sector aeroespacial. Luego, por ejemplo, el berilio, ¿no? Ópticos, de sistemas ópticos de guía para uso militar, para los misiles, ¿no? Son pequeñas cantidades. ¿Y cuál es el porcentaje en el que depende, que tiene que salir a comprarlo al mercado internacional? Y aquí están, varían de 100, 99%, 60%, etc. La siguiente. Entonces, eso es bien importante porque eso nos da la pista de cada país va a ser dependiente de distinta manera en distintos grados. Depende de qué tamaño son sus reservas, qué tipo de industria tenga y cuáles son sus demandas de minerales, ¿no? Estados Unidos en los 80 decía, los minerales de América Latina, de México y Canadá son estratégicos para Estados Unidos, ¿no? Cuando vio que en 1990 eso era insuficiente, incluyó al Caribe como zona estratégica de abastecimiento de recursos naturales. Esto está en una ley que se llama Ley de Almacenamiento Estratégico de Estados Unidos, la Stockpile Act. Eso está vinculado a los escenarios de proyección militar de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos entra en crisis inmediata, según los planes de ellos, sueños que siempre tienen de proyección hegemónica, lo inmediato que tienen que defender para poder mantener su proyección hegemónica tiene que ser América, México, Canadá y el Caribe. Eso es lo más importante para ellos. Y eso está en sus leyes. Y nadie dice nada, ni podemos decir mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, en este escenario es que entonces tenemos que mirar el tema de la minería. Ahora, moviéndome un poquito más en el tema, ¿cómo se comporta la minería de metales preciosos? Que es la que ha tenido más boom en México. Entonces, lo que tienen aquí es la producción mundial, millones de toneladas, perdón, miles de toneladas. Y lo que tienen es que de 1900 a la fecha se ha sacado el 90% del oro, que es lo que les mencionaba ayer. La siguiente. ¿De dónde ha salido? La siguiente. ¿De dónde ha salido? Últimamente de Sudáfrica, Estados Unidos, pero casi todo el resto del mundo, los países latinoamericanos, África, etc. ¿Ok? La próxima. ¿Cuál es su uso? Bueno, esto es la MAC. Esto es 2009 y esto es año 2000. Perdón, al revés. 2000 y 2009. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? No, no es cierto. 2000 y 2009. 84% es joyería y 2009, o sea, más para acá, aumenta el tema de las inversiones, que tiene que ver con la crisis económica, ¿no? ¿Quiénes son los mayores demandantes de joyas de oro a nivel mundial? India, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión de género. O sea, las mujeres no tienen derecho a propiedad. Y su única manera de garantizar cierta propiedad son las joyas. Y ellos demandan la mitad de la joyería de oro a nivel mundial, ¿no? O sea, para complejizar el asunto más, ¿no? Porque no estoy echando la responsabilidad a la cuestión de género, sino a un problema estructural de la sociedad hindú que lleva a este tipo de consumo. O sea, en esa estructura social tiene sentido ese consumo exacerbado de oro, ¿no? Ahora, en términos del impacto ambiental que eso genera, es una locura. Y esa estructura muy patriarcal hindú promueve de manera indirecta estos pasivos ambientales en otros lados, incluyendo su propio país. La siguiente. Entonces, ¿cómo está México? México está retacado de minerales. Lo único que no tiene minerales es lo de acá. Y quién sabe, ¿eh? Y la razón es porque son el tipo de tierra, de composición del suelo aquí no permite que haya mucha concentración mineral, pero hay algo, ¿eh? Lo más importante es todo esto. Aquí, ahí están ustedes, ¿no? Con algunas cositas, ¿no? Ahí está el oro. Y una de las cosas importantes es que México reconoce que, y el Servicio Geológico Mexicano y el Servicio Geológico Gringo reconocen que hay 5 megayacimientos de minerales. No se dice de qué ni en dónde están claramente, pero tenemos 5 de los yacimientos más grandes del planeta de algo, ¿no? Esos algos tienen que ser plata seguramente y muy probablemente algo de cobre, pero en realidad el cobre somos medio pobretones. Los ricos son los peruanos y los chilenos sobre todo, ¿no? Entonces la siguiente. Esta es nuestra composición productiva de minerales a nivel nacional, ¿no? Nuestro fuerte, como ven, ¿no? Oro, cobre, plata y luego todos los demás, ¿no? Ahora, es interesante el peso que tienen los materiales de construcción. Casi no se le sigue la pista a esto, pero se devoran montañas de un día para otro. Y esto es Cemex y otras, ¿no? Pero Cemex a la cabeza, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros siempre hemos sido país platero, eso lo sabemos. Pero de repente pasamos a ser país extractivo de oro. Duplicamos, mientras la población, mientras la producción de plata se mantiene, luego se va a recuperar a partir del 2009. Pero más o menos se mantiene, ¿no? 2 millones y fracción. El oro se duplica. Y de 2007 a 2011 se vuelve a duplicar. Entonces, nos hemos hecho un país extractor de metales preciosos, específicamente en un momento de crisis. Y eso tiene implicaciones importantes solamente si son economistas clásicos. Olvídense los pasivos ambientales. O sea, términos económicos no tienen ningún sentido. Ahora les muestro los datos. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se ha concesionado? Se ha concesionado, estas son las número de concesiones mineras, y más o menos se cree que del total concesionado es esta cifra, 56 millones. La siguiente. El grueso, estos son datos al 2009, luego se aumentan a 700 y pico y ahora debemos estar por los 900 proyectos. Casi todos son, ahora les voy a hacer la composición de origen, pero fíjense cómo casi todos están en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, Zacatecas, están más en la faja del norte del país. Luego están otros que son tradicionalmente mineros, son importantes, pero no tienen tanto peso en términos de las concesiones, sí en términos de producción, como por ejemplo Guanajuato o San Luis Potosí. La siguiente. Estos son los países de origen. País de origen registrado. Detrás de Canadá hay muchos capitales por las facilidades que da financieras ese país. Esos otros son Islas Caimán, por ejemplo, que quién sabe quién es, y otros paraísos fiscales. La siguiente. Entonces, por ejemplo, vean cómo el grueso de concesiones están en fase de exploración. lo que significa que del total de concesiones que hay hoy día, las que están en desarrollo es nada. Lo que se viene es lo grave. Si ya tenemos pasivos ambientales mineros, si esto se concretiza en producción, ahora, se nos hace un queso gruyere el país. La siguiente. Entonces, ¿qué aporte tiene la minería? Porque uno de los discursos de la industria minera es que vamos a crecer con minería. La economía va a crecer. Bueno, todo el PIB primario, que incluye todos los procesos extractivos de minería, incluyendo nada más y nada menos que el petróleo, 4%. ¿Cuánto da la minería? Según las cuentas nacionales, 1%, 1.1% del PIB. Y esa es la apuesta con la que vamos a crecer económicamente. Algo en las matemáticas no cuadra. Y eso es bien importante tenerlo claro. La siguiente. Entonces, por ejemplo, los datos, 1.63 pasa, era en 1983 y pasa a 1.1 en el 2008. Esto se ha mantenido igual hasta la fecha, en los últimos años. ¿Okay? Porque además lo que hemos tenido, el boom de 2008 para acá, no es en producción, es en exploración. Entonces, evidentemente, esto no ha crecido tampoco mucho, ¿no? En el momento más álgido, no pasó el 2% del PIB. Ahora, más claro todavía, ¿por qué si llevamos siendo desde la colonia un país minero, por qué no nos hemos desarrollado en tantos siglos? ¿El tema está en el asunto de que no hemos sacado suficientes materiales o el tema está en que hay un problema estructural económico? ¿No? Sí.
Sí, San Carlos. Ahora se insiste mucho en que la inversión es enorme. ¿Qué le está pasando entonces cuando ellos hablan de que están invirtiendo miles de millones de dólares? ¿Es cierto o es virtual?
Claro, hay, la inversión está aumentando, pero ahora, si me dejan tantito avanzar, les digo los datos, y además más de los datos, ¿cómo entra esa inversión? ¿No? Porque, digamos, nada más para no dejarlo tan en el aire, muchos de esos millones que entran en equipo, que es equipo que se compra fuera, a empresas que desarrollan el equipo herramienta, o sea, países ricos. Y eso cuando entra a México entra deducible de impuestos, de la producción de esa propia empresa. O sea, ahorita lo vemos. La siguiente. Entonces, más claro, la División Internacional del Trabajo, explotación de recursos naturales, ¿no? Con respecto a las otras de innovación tecnológica que les había mostrado, por ejemplo. La siguiente. Entonces, ya tenemos claro que sí que somos países extractivos, que los datos nos están diciendo eso. Ahora, ¿cómo promovemos nosotros eso? ¿No? Entonces, en esta parte me tengo que ir muy rápido, pero no puedo parar, porque esto nada más para contextualizar. Entonces, los que pasan, estoy casi muy rápido. La siguiente. El Plan Nacional de Desarrollo, lo que dice de Calderón, hay que esperar qué va a decir Peña Nieto, pero el de Calderón decía, promover la inversión extranjera directa, promover la infraestructura y promover la infraestructura multimodal y proteger las inversiones dándole certeza jurídica. El Estado de Derecho como punta de lanza de la garantía de la inversión extranjera directa. No les extraña escuchar que las empresas mineras dicen que respetan el Estado de Derecho. Pues el Estado de Derecho está hecho para ellas. Y lo digo yo, no, lo dice la ley. Y ahorita se las voy a mostrar. La siguiente. Entonces, el argumento que es para hacer esto, vamos a fomentar la competitividad. Eso lo dice el Plan Nacional, tal cual, ¿no? La siguiente. Esta me la voy a brincar. La siguiente. Que esto es el Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo. Zedillo decía que había 7 corredores programados para el país, multimodales, para mover todos los productos petroquímicos del sur, sureste del país a Estados Unidos, para mover la producción de granos y hortalizas de Sinaloa. Esto en realidad ya existía desde 1901 con el ferrocarril que construyó un gringo de Mochis a hacia el norte del país, y luego todos los demás corredores, estos más pensados en el Istmo de Tehuantepec, y uno que va, un corredor seco que corre de Veracruz, Veracruz-Tabasco a Chiapas, al sur de Chiapas. Y los y todos los puntos de costa son puertos. Entonces esa era la propuesta, ¿no? Luego se sumaron estos de acá, que son los de Plan Puebla-Panamá. Hoy día esto se llama Proyecto Mesoamérica, le han cambiado el nombre, lleva 40 años esto en papel, y va avanzando poco a poquito. Ahora tiene financiamiento del BID bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica. La siguiente. ¿Cuál es la idea de todo esto? La siguiente. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, empezar a vincular zonas ricas de recursos con estos ejes de movimiento de los recursos y los procesos de manufactura, ¿no? Porque somos un país maquilado. Entonces, ¿qué conecta? Bueno, conecta los gasoductos, conecta más o menos esta misma proyección, tiene la conexión CIEPA, que es la conexión de eléctrica Centroamérica-México, la siguiente. Conecta toda la zona dura de petróleo y gas, la siguiente. Conecta todos los gasoductos, los ductos que tiene el país, y los conecta bajo esta figurita, ¿no? Que es el denominado corredor de desarrollo. Esto es viejísimo. Así se expandió Estados Unidos del este al oeste, a punta de ferrocarril, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo que va? Va la autopista, va el ferrocarril, puede ir un canal húmedo, por ejemplo, puede ser el canal de Panamá, y luego alrededor de todo esto hay una serie de procesos productivos y de asentamientos humanos que están vinculados por este medio de comunicación y que sirven a ese medio de comunicación. Entonces tienes conectado a Querétaro, que es una zona maquiladora que sirve a este sistema, ¿no? La siguiente. Esto es en la realidad. O sea, el esquema ese es esto. Autopistas, ferrocarriles, ¿no? Y esta es la entrada a la ciudad. Esta foto es Kansas, ¿no? Entonces, y acá está el puerto que les llaman puertos inteligentes terrestres, ¿no? Son los que manejan todo este cargo que viene desde dónde. La siguiente. Pues de acá, ¿no? Esto es la coalición empresarial que lleva ese proyecto. Y principal inversor es Kansas City Southern, una de las empresas que tiene la mitad del ferrocarril mexicano, que le vendió Cedillo, la otra mitad se la vendió a Union Pacific. Este es un mapa de ellos. Ellos dicen, bueno, nuestro interés es servir el este de Estados Unidos, donde está el grueso de la industria automotriz, petroquímica, que están los grandes lagos, etcétera, y mover toda esa producción a través de México para Asia, y todo lo que importamos de Asia, moverlo a través de México, ¿no? Y de paso les mandamos unos problemitas de seguridad después del 2001. Eso lo dice un documento de propio gobierno de Estados Unidos, la siguiente. Y esto queda muy claro, digamos, aquí nos dicen que las zonas urbanas, las más importantes, están de este lado, y las zonas industriales están más cargadas de este lado, sobre todo en esta zona, ¿no? Detroit, Chicago, toda esta zona. Y esto de acá tiene que ver con las industrias más recientes, ¿no? La industria del software acá y la industria de los semiconductores aquí en el sur, ¿no? La siguiente. Entonces, lo que se propone cuando está Fox en el poder es la negociación del ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que eso ya nadie habla, pero fueron acuerdos que se firmaron. Son acuerdos entre mandatarios, sin pasar por el poder legislativo, que eran acuerdos para facilitar este tipo de interconexión. Y en ese proceso se plantearon cuatro corredores. ¿Okay? Hay un problema con estos corredores que ahorita les voy a explicar. La siguiente. Al final quedaron dos. Este que se llama NASCO, lo pueden buscar, es una coalición empresarial que lo lleva Kansas City Southern con el Kansas City Smartport y se mueve de esta manera. Cuando gana Calderón, ¿a quién invitan a la fiesta? Alguien, un personaje que llamó mucho la atención que va a la fiesta. Era Lázaro Cárdenas, Batel, el chiquito, ¿no? Que era gobernador de Michoacán, que había negociado el puerto de Lázaro Cárdenas para este proyecto. ¿Qué? La siguiente, vean cómo además enlaza hasta Canadá y luego sigue hasta Alaska, para bajar el petróleo de Alaska. ese petróleo que es tan difícil de sacar porque tiene una resistencia social por los impactos ambientales que tendría. La siguiente es el Canamex, que es otro proyecto que lo lleva a Union Pacific. El trazo de esto no se lo inventaban, es la línea férrea actual, la siguiente. Y lo que están haciendo es solo modernizándola, cambiando la capacidad de carga. Y si ustedes se meten a la bolsa de valores y revisan los informes de Union Pacific y de Kansas City, les va a decir qué es lo que mueven los vagones. Y entonces en este lado van cargados de granos y minerales, es lo que suben. Y bajan, sobre todo piezas de coches para que luego los ensamblen por aquí. Igual del otro lado, se pasa lo mismo, sube petroquímica, baja piezas de coche, los ensamblan en Puebla de este lado y acá en Querétaro, ¿no? Suben refrigeradores que hace MAVE para General Electric y luego también salen refrigeradores hacia Asia. ¿Okay? La siguiente. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí en los siguientes mapas, que son muy rápidos, es cómo hay una serie de condiciones biofísicas que se pueden asociar a esto, ¿no? Por ejemplo, el grueso del agua está en el sur. Eso ya lo sabemos, la siguiente. Pero el grueso de represas está en el norte, porque decidimos que nuestra producción agrícola, el grueso, iba a estar donde no hay agua, ¿no? Que tiene que ver con muchos intereses también ahí de por medio. Y una apropiación de la poca agua que hay para ciertos fines específicos, que es una agricultura intensiva. La siguiente. Los corredores se empalman con las zonas duras de minerales, porque así se construyó el ferrocarril. Esa era la función, sacar el mineral, ¿no? La siguiente, porque es la productividad. Y aquí está la de producción de agrícola, ¿no? Que coincide con dónde están las represas. Esta es la zona que produce el grueso de los alimentos de México, y que no son suficientes, evidentemente, donde no hay agua. Y donde hay agua es donde menos se produce, ¿no? De subsistencia casi toda y campesina. O sea, hay un problema fuerte también en el sentido de cómo se ha instalado el territorio, o sea, conformado el territorio en términos de geografía productiva, ¿no? La siguiente. Luego hay una ley que se llama Strategic Port Act de Estados Unidos. Es del 2004, si no mal recuerdo. Pero la pueden buscar así, Strategic Port Act de Estados Unidos, la última. Y lo que dice es, casi textual, los puertos mexicanos son estratégicos para Estados Unidos. Eso es una ley de Estados Unidos, hablando de infraestructura de otro país. Tampoco ha pasado nada. Eso fue cuando estaba firmando lo del ASPA. Y entre tantas cosas hablan de que, aparte de los corredores terrestres, hay corredores marítimos que van vinculando los distintos puertos. Y a partir de aquí se negocia la concretización de Punta Colonet, que luego ya saben su historia, pues, pero fue justo en ese momento cuando se lanza la ley en Estados Unidos que se reactiva el proyecto Punta Colonet y luego se vuelve a estancar. La siguiente. Esto es a escala continental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que hizo la ASPA fue acordar, fue como una carta de entendimiento entre los mandatarios, de que iban a estimular los corredores que conectan México con Estados Unidos, los brazos que agarran México a Estados Unidos, que corren de sur a norte. Pero todavía los corredores que corren en esta dirección, que conectan el este de Estados Unidos con Asia, solo Kansas City Smart, perdón, el corredor de la NASCO, el de la Kansas Southern, y nada más. Entonces esto está en proceso de evolución y es bien importante para poder conectar esta zona. Si ustedes, ahora no lo hice, pero si ustedes lo hacen, si voltean el mapa y lo ponen de cabeza, es mucho más fácil. Se ve muy clarito cómo la salida natural de todo el este de Estados Unidos es el sur de México y el Caribe. Esa lectura es propia de un investigador de la UNAM, que se llama Andrés Barrera, que hizo ese tipo de análisis. Bueno, todos los corredores de México y Centroamérica van en esta dirección. Los corredores, digamos, que van de este a oeste, corren del este al oeste, para el caso México-Centroamérica. Pero para el caso del IRSA, que es el otro modelito para América del Sur, similar a Proyecto Mesoamérica, corren al revés. O sea, corren en esta dirección en lugar de en esta dirección. Porque lo que están vinculando acá es el Mercosur con el mercado de Asia. tiene exactamente la misma lógica. Y podemos ver también cómo hay condiciones biofísicas que se van vinculando a este proyecto de corredores multimodales. La siguiente, el proyecto de conexión del gas de Bolivia para abastecer el Mercosur. La siguiente, la reserva de agua, una de las reservas de agua más importantes del planeta, que es el acuífero Guarani. La siguiente, esta reserva, la siguiente, que abastece la zona fuerte de producción agrícola, sobre todo de soja, pero también de caña, ¿no? La siguiente, y que acaban este tipo de propuestas o sueños de Syngenta, que es una de las empresas más grandes de transgénicos, que dice, pues pensemos en esto, ¿no? Es un anuncio de ellos para promover sus transgénicos. La siguiente. Entonces, en este contexto, lo que estamos viendo es que, claro, está toda esta infraestructura que ponemos nosotros, o que nos endeudamos para promover condiciones para que pueda haber un flujo de materiales al mercado internacional, y nosotros lo pagamos. Vendemos recursos baratos, además. Recursos que son estratégicos, ¿no? Y en ese contexto, claro que hay inversión extranjera directa, y claro que le interesa entrar. Y la inversión extranjera directa ha estado incrementando, pero no ayer, desde hace rato. Miren, se duplica del quinquenio, en promedio, del quinquenio del 91 al 95, más que se duplica para el 98, ¿no? Y vean los ritmos, vean cómo pasamos del 91 al 95 al 2004-2008 a 91 mil millones de dólares. Estos son promedios de los años. La siguiente. Aquí ya está el desglose. Vean cómo para el año 2008, mientras el promedio de 2004-2008 para Sudamérica es 57, en realidad en el último año ya están en casi 90.000. Lo que pasa es que se baja la cifra por el promedio de años. Entonces la inversión extranjera directa ha estado aumentando desde hace rato. ¿Por qué es el modelo neoliberal? ¿Por qué es el modelo neoliberal? ¿Y a qué responde la inversión extranjera directa? Lo voy a tratar de explicar muy rápido en términos de economía básica. Cuando yo tengo mucho capital, muchas ganancias, y lo que quiero es ganar más dinero, entonces invierto cada vez más en producir lo que produzco. Pero llega un punto en que ya nadie me compra nada, porque ya tiene suficientes zapatos, ya tiene suficientes alimentos, etcétera, etcétera. Saturé el mercado nacional. Lo que necesito es irme a otros mercados. Y la inversión extranjera directa tiene dos funciones. Abrir el mercado en otras zonas, ¿no? O invertir para que los invertir en infraestructura para servir otros proyectos, y esa infraestructura me va a generar también ganancias. O las dos cosas, infraestructura para abrir mis propios mercados, ¿no? O para aprovechar la fuerza de trabajo barata del país vecino, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, porque porque el tipo de inversión, por ejemplo, el grueso es manufactura, son actividades extractivas y manufactura. La actividad extractiva está altamente tecnificada. No hay mina de tajo a cielo abierto que tenga más de 400-500 trabajadores. De esos 400-500 trabajadores no van a tener más de 100 locales, y eso es mucho, porque los demás son técnicos. ¿Usted no está capacitado? O sea, ellos te dicen, yo le doy el 100% de empleos a los locales que me cumplan con esta capacitación. Ya saben que no. Yo no conozco un solo caso que tenga más de 100 trabajadores, que es más o menos como la cuarta parte o menos del total trabajadores. Los demás son técnicos nacionales que tienen experiencia en Chihuahua, en Sonora, desde mucho tiempo, y se van moviendo de mina en mina. Y además tienen experiencia en lidiar con la sociedad y demás, ¿no? Así como ellos se van moviendo otras cosas. Se va moviendo el alcohol, se va moviendo la prostitución, esto es muy típico, ¿eh? Y el caso de la manufactura es lo mismo, altamente tecnificada. Entonces, el número de trabajadores es muy bajo. Son miles de millones si entra la nueva planta de Audi, o de Bombardier, o de BlackBerry. Y el número de empleos es chiquitito, ¿no? Porque en realidad la industria está muy tecnologizada. Entonces, el impacto que tienen empleos es muy bajo. Y además, lo que están aprovechando es el valor bajo de la fuerza de trabajo. Entonces, no nada más la cantidad de empleos, sino cuánto le pagas al trabajador, ¿no? La siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es como todos los países, casi todos los países de América Latina, aumentan sus exportaciones en este periodo, 20 años, de combustibles y minerales. Vean Argentina, más que lo duplica. Bolivia lo reduce un poquito y luego empieza en la extracción de litio y gas y lo recupera. Brasil aumenta, ¿no? Colombia muchísimo aumenta. Ecuador, ¿no? La siguiente. Alimentos exportan cada vez menos porque cada vez pierden más su soberanía alimentaria. Argentina pierde, Bolivia más o menos se mantiene, Brasil pierde, Chile pierde, Colombia pierde, ¿no? Plan Colombia. Es el periodo de Plan Colombia, ¿eh? Reconversión de cultivos ilícitos a lícitos, pierde capacidad de producción de alimentos. Es de loco. ¿Se dan cuenta? Este modelito es así como... Si uno es economista, de repente dice, ¿pero quién diseñó esto? Ya poco no se dieron cuenta. La siguiente. Manufacturas, fuerza de trabajo barata, Brasil, más o menos se mantiene, y todos más o menos aumentan, aprovechando esto. Ahora, uno diría, si esto está aumentando, ¿por qué no somos ricos? ¿No? Bueno, vamos a ver de quiénes son las siguientes. De las 500 empresas más grandes de América Latina, ¿qué hacen las empresas más grandotas? 25% de, en términos de sus ventas, son empresas que corresponden al sector de petróleo y gas. 7 generan electricidad, 7%. 5% extraen minerales, 4% es agroindustria y 2% cemento y papel. Si lo suman es 49% de las ventas totales de las 500 empresas más grandes de América Latina asociadas a recursos naturales. La siguiente. Casi la mitad de los ingresos proviene entonces de recursos naturales y el resto, el retail, ¿no? Liverpool, Sears, todos estos, 11%. O sea, el escaparate del negocio de mercancías que producen otros países, 11%. Tiempo aire, 9%, ¿no? Porque ni un teléfono es mexicano, ni un semiconductor es mexicano, ni un conmutador es mexicano. Y Slim, cuando lo cita Narro en el 2008 a un evento sobre innovación, le preguntan, eso está en los medios, lo pueden consultar, ¿usted cree que es importante innovar para el país? Mire la respuesta. Mire, para mí lo más importante es tener el mejor proveedor. La respuesta es no. Yo compro por destajo y gano porque compro por destajo y vendo a destajo porque soy un monopolio. Y Mave es igualito. Y todas las demás que las grandes empresas mexicanas son así. Su negocio es el monopolio, no la innovación, no el proceso de industrialización del país. Bebidas y alimentos. La economía y la hegemonía económica se mueve a partir de bebidas y alimentos. No, peor todavía, ¿qué es el sector bebidas? Coca-Cola, Pepsi, Cuauhtémoc Moctezuma, que es Heineken, y Grupo Modelo, que es Auchinbaum. Ya está, todos son extranjeros. Maquila automotriz, dígame una marca de coche mexicano. No hay. Bueno, sí, Mastretta, ¿no? Que hace 500 coches al año. Y luego lo ofenden con que es el coche frijolero. Y la única que sí es latina de verdad es Embraer. Esa sí es innovación latinoamericana. 0.3% del total. Somos primarios portadores y revendedores. Que esto es negocio, en negociazo, pregúntenle a Slim. ¿Y ustedes creen que a Slim le interesa salir a competir con Bill Gates? ¿Para qué? Él ya tiene negocio en monopolio y es millonario, y es el más rico del mundo. ¿Yo por qué voy a arriesgar? Si tengo toda esta estructura monopólica y estructuras políticas a mi favor. ¿No? La siguiente. Ahora, la inversión extranjera directa no es buena onda, como nos dicen. 60 corporaciones no financieras, que no sean bancos, en 2007, de esas 56 eran extranjeras, las más grandotas, ¿no? O sea, las otras eran las 500 latinas. Ahora, de las más grandotas que operan en el continente, en la región, 60, de esas 60 primeras, 56 son extranjeras. Y vean lo que sucede. Generan ventas en ese año por 424 mil millones de dólares, 4 veces más que la inversión extranjera directa total. Cuando yo decía que cuando saturas tu mercado en el norte como país desarrollado y sales a otros países, no sales a regalarles el dinero, sales a prestárselo, a cobrárselo con intereses, sales a invertir para ganar el doble o el triple o el quíntuple. ¿O a poco viene la empresa minera a invertir y a perder dinero? No, se lleva ganancias, y al llevarse esas ganancias se lleva lo más que pueda. Entonces, esa inversión extranjera directa, ¿para qué sirve? Es como echarle una bocanada de aire a la economía. Entra mucho dinero, se generan unos cuantos trabajos, se generan algunos servicios y sale un montón de dinero. Y lo que tiene es una economía desinflada. Ahora hay que volver a necesitar más inversión extranjera. Bueno, ahí es bien interesante. A ver, claro, me muevo tantito adelante. La siguiente, el tema de las traslatinas. Me lo voy a brincar porque no nos va a dar tiempo. La siguiente, aquí. Lo interesante es, nosotros tenemos una deuda bien chiquitita. Fíjense, suman Asia, América Latina y África, y apenas suman la deuda externa pública de Francia. La pública, ¿eh? No es la... O sea, bueno, porque ellos no tienen deuda externa, ¿no? Pero la deuda pública de Estados Unidos. Ellos porque tienen la maquinita del dólar, ¿no? Imprimen lo que quieran. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros salimos, generamos un montón de divisas y las ahorramos. Y México sale a pedir al Banco Mundial 2 milloncitos o 200 millones de dólares para un proyecto de irrigación o de lo que fuera. Y tiene ahorrados 90 mil, 100 mil, 110 mil millones de dólares. Depende del año. ¿Para qué sale a pedir 200 si tiene 90 mil? ¿Por qué no toma de los 90 mil? Ah, porque mientras más tenga ahorrado, tiene una mejor calificación a escala internacional para atraer las inversiones. O sea, nosotros ahorramos y no invertimos en nuestro país para poder tener más inversión extranjera directa. ¿Para qué sirve todos los ahorros? Por si nuestra economía se desploma, poder pagar las pérdidas de las empresas, porque ellas no van a perder. Para eso son los ahorros. ¿Qué pasó cuando se empezó a subir, se empezó a desplomar el peso? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a invertir en pesos, pero yo llevo dólares, llevo divisas, o llevo euros. Se transforma en pesos, se desploma la economía mexicana, que es muy inestable, o la latinoamericana, y luego cuando convierto esos pesos a dólares, resulta que, sí, cuadripliqué mi ganancia en pesos, pero saco la mitad de lo que invertí originalmente porque se desplomó la moneda nacional. Entonces, lo que yo necesito es que haya un tipo de flotación libre que me permita que eso esté estable. ¿Cómo le haces? Cuando se desploma el peso, el Banco Central mete dólares. Aumenta la oferta de dólares, se baja el precio del dólar y se vuelve a estabilizar la paridad. Para eso están los ahorros, para que la inversión extranjera directa salga sin riesgos, entre y salga sin riesgos. ¿Qué es lo que hizo Ecuador? Lo primero que hizo Ecuador, y eso asesorado por un ex funcionario del fondo. Capitales que entran al país se quedan 60 días. Antes no se pueden salir. Porque están amarrando que no hay especulación. Porque entonces tú puedes desbaratar una economía si la inundas de inversión y lo sacas al día siguiente. Entonces, esas son las malicias de cómo funciona el sistema económico financiero internacional, ¿no? Y esto nos dice mucho de las relaciones asimétricas. Los más endeudados nos dicen cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente. Entonces, todo esto nos lleva a una situación de, claro que hay conflictos por los recursos. Las economías más endeudadas, las economías con más industria desarrollada que demandan esos recursos, tienen una visión de Estado de cómo garantizo el acceso a esos recursos. Y para eso es la geopolítica, que es un concepto que nace desde mucho tiempo atrás, pero que sobre todo son los pensadores, los estrategas alemanes, los ingleses y luego los estadounidenses los que desarrollan esta visión de cómo el Estado garantiza el acceso al petróleo o a los minerales X, como la lista que les mostraba de Estados Unidos. Esa lista la hacen ellos. Y ellos salen a buscar los recursos, ¿no? En algún momento, bueno, les digo primero la siguiente. Estos son los nombres de algunos de los principales geoestrategas de distintos países, ¿no? Pero esto no es importante ahora. La siguiente. ¿Dónde está? La próxima. Bueno, no sé dónde está. Ahorita vamos a ver si la encontramos. En 1990, finales de 1970, hubo un almirante de Estados Unidos manda una carta al Pentágono. Y la carta, que es un informe confidencial interno, dice: la inestabilidad en los países de África del Sur es muy grave para garantizar el abastecimiento de nuestro coltano. Su coltano era de los africanos, pero ellos ya lo veían como suyo. Y era el almirante, la naval, o sea, el medio de transporte que iba a mover ese mineral estratégico, la que estaba encargada de eso, ¿no? Ahorita les quería enseñar un documento de los 50 que dice algo parecido, pero a ver si está por ahí. A ver, la siguiente. Entonces, en este mapa lo que tienen es, todos estos puntitos rojos son las bases militares de Estados Unidos en América Latina. Y lo demás, lo azul son las zonas más fuertes de petróleo, las zonas verdes claritos son las zonas más importantes de biodiversidad, y luego le siguen los otros verdes, que es como, digamos, estos son hotspots, y la otra es alta biodiversidad, y las zonas fuertes de reservas de agua, ¿no? La siguiente. Y así lo divide Estados Unidos. Entonces, cuando a nivel de seguridad, estos son los comandos del ejército, ¿no? Cuando los chinos dicen vamos a abrir nuestra oficina de inversión extranjera directa en África, que es para compra de tierras, compra de proyectos mineros y compra de proyectos petroleros en África, Estados Unidos, que llevaba años discutiendo si abrían o no el comando africano, el AFRICOM, en el momento que los chinos lo avisan, instauran el AFRICOM. Y el argumento es, vamos a velar para que haya estabilidad interna en los países africanos para que puedan desarrollarse económicamente. ¿Qué hacen los países africanos? Sacan petróleo, minerales. Entonces van a meter estabilidad para que esos minerales y petróleo salgan al mercado internacional. Y claro, ellos lo puedan comprar, eso ya no se dice, ¿no? Pero en los documentos viene tal cual así, la siguiente. Y entonces en 1990 en la literatura de seguridad de Estados Unidos aparece por primera vez el concepto de seguridad ambiental. Y se empieza a utilizar que en la literatura que el Estado gringo tiene que velar por garantizar el acceso a recursos estratégicos para su economía a partir del uso de la fuerza militar. Y eso se llama, le llaman securitización de los recursos. Y evidentemente esto se mezcla con su geopolítico, con el discurso buena onda de que hay que entrar a la Amazonía o a las zonas ricas en recursos para que, si empieza a haber conflictos por cambio climático, se utiliza mucho. Si el cambio climático va a desatar conflictos por recursos de agua, vamos a tener entonces que entrar donde sea necesario a pacificar para ayudar a los pueblos locales, ¿no? Eso está en un documento del 2009. La siguiente. Y entonces Homer Dixon, que es un, y Robbins también lo hace, pero Homer Dixon es más claro, que es un internacionalista gringo, dice que las disputas se podrían clasificar más o menos de esta manera, ¿no? Disputas locales originadas por la degradación de recursos de desastres naturales, esto lo podemos vincular también al cambio climático o a la crisis ambiental, disputas por el acceso, uso y usufructo del agua o cualquier otro recurso resultantes en inmigraciones y nuevos ordenamientos territoriales. Esto es bien importante para la minería, en zonas de propiedad comunal de la tierra, lo que sucede es que cuando se enteran que va a haber un proyecto minero y que van a repartir dinero, regresan todos los migrantes que se habían ido porque no había oportunidades a pelear su cuota, y entonces regresan con familia, regresan mucho más gente que la que estaba soportando la infraestructura y la dinámica local, y se hace una cosa de locos, ¿no? O sea, en términos de de sobregeneración de residuos, tienen problemas de salud. Eso es muy típico en Zacatecas y en San Luis se da mucho esto. La siguiente, procesos de acumulación por desposesión, ¿no? O sea, prácticamente despojo, pero hay muchas maneras de despojo. Pueden ser privatización formal o de facto, extranjerización, ¿no? Conflictos entre territorios, unidades políticas, puede ser entre estados, entre municipios o entre países, ¿no? La siguiente. Y entonces, el concepto de seguridad ambiental, visto desde los internacionalistas más críticos, dicen que es una paz impuesta, ¿no? O sea, el Estado vela por sus intereses e impone una paz, ¿no? Una paz que responde a sus intereses y no necesariamente a los intereses de los pueblos. La siguiente. Este es un mapa que nosotros hicimos, lo acabamos de terminar hace poquitito. Lo que tienen acá son conflictos locales, estos son conflictos regionales o nacionales. Y cada figurita, la estrella, eso es minería energética, que es lo que más hay, perdón, es la segunda que más hay. La que más hay es minería metálica y no metálica, que son los puntitos. Luego el cuadrado es agua, el rombo son acceso a biodiversidad y biomasa, sobre todo recursos forestales. Esta figurita que no sé cómo se llame, agroindustria, y el triángulo residuos y otros. Y está tapizado, son 360 conflictos identificados. ¿Cuáles son las condiciones para que aparezcan en el mapa? Tienen que ser conflictos en activo, y el hecho de que sea conflicto significa que hay actores quejándose. No, puede haber un pasivo ambiental, puede haber un proceso que todo mundo sabe que está devastando un lugar, pero si no hay un movimiento que esté en resistencia, no aparece aquí. Los que están quejándose, 350, y es una revisión así rapidísima que hicimos en 2 meses, ¿no? La siguiente. Entonces fíjense, para el caso de la minería, en 2010 se estimaban 155 conflictos en 168 proyectos mineros en América Latina. Esta tablita de aquí son los casos con asesinatos de líderes antimineros. Desde 2009, y cada vez van en aumento, 2 en 2009, 3 en 2010, 3 en 2011, y este de 2012 ya hay 2 más, incluyendo los 2 de Chihuahua del año pasado, ¿no? Entonces, no nada más es criminalización, no nada más son movimientos en oposición, sino es asesinato selectivo de líderes. En este caso es un seguimiento de los casos mineros. La siguiente. Entonces, frente a esta paz impuesta, se propone un concepto distinto, que es el concepto de seguridad ecológica, ¿no? Que se supone que vela por asegurar el acceso, así como la securitización de los recursos que se promueve por el Estado, busca velar por el acceso, gestión y usufructo de los recursos por parte del Estado. La seguridad ecológica, en contraste, busca garantizar el acceso, gestión y usufructo de los recursos para garantizar las necesidades de los pueblos. Y es un concepto completamente distinto. La siguiente. Entonces, esta es la definición que se da, en esta la da Barnett, que es un especialista en seguridad ecológica. Su libro se llama Ecological Security. John Barnett, pero John sin H. J-O-N, Barnett. La siguiente. Ya está. No estaba el documento. El documento, que lo traigo por allí, dice, es 1946-1948, al término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y están discutiendo el tema de la estabilidad dentro de la región latinoamericana, y la están discutiendo en torno a la Alianza para el Progreso. Y en esa discusión, ya sé por qué no está, porque está la... Es que ya lo hice a propósito, porque mañana tienen que ir a lo que vamos a hacer de minería y ahí está. Y todo lo de la ley minera está ahí, por eso no está aquí. Entonces los invitamos mañana. Pero, ¿qué dice el documento este? Y ahí está la fotocopia del documento. Dice, es muy importante.